Sobre la comedia, merece la pena verlo, de verdad. Primero hizo una reflexión bastante buena.
¿Cómo tú no has triunfado en toda España? No me lo puedo explicar.
Yo creo que es como si a Amancio Ortega le tocara el Euromillón. No es que no lo quiera, pero no le hace ninguna falta.
Vale.
Pues más o menos, ¿no?
Sí.
Manu reconoce abiertamente que es una persona de izquierdas y nunca había escuchado algo tan contundente y con tanto ingenio sobre cuando dicen eso de que los sindicalistas comen muchas gambas.
Pero esto de que por ser de izquierda, es que estaba comiendo marisco, pero ¿por qué le preocupa a la gente de derecha tanto nuestro ácido úrico con ha comido marisco? Claro, es que yo creo que todos tenemos que tener acceso a las gambas. Es que hay mucha gente de la derecha que cree que las gambas son nada más para ellos. Me encanta que nuestros sindicalistas coman gambas. Yo trabajo mucho, curro mucho, pago el máximo de impuestos, con lo que me sobra, me compro lo que me dé la gana.
Oye, y una cosa.
Y me gusta más el marisco que el puré de patata, ¿qué quiere que te diga?
¿Qué gustos más raros tiene Manu también?
Bueno, a mí me gusta todo, el marisco y el puré de patatas. Todo el mundo debería tener acceso a las gambas, cuyos.
¿Ah?
Por eso, mañana yo tengo un acto electoral con la peña blaugrana L'Escamarlà de Tarragona.
L'Escamarlà es.
L'Escamarlà de Tarragona se llama.
¿Y en qué consiste ese acto electoral exactamente?
Pues básicamente en ponerme ciego de gambas de Tarragona mientras los socios corean mi nombre. ¡Ya! Jan, no es mal plan,
¿no? No es mal plan.
¿Cómo
no
le hacen la rosca, presidente?
Oye, sí, qué peloteo más bueno, ¿eh?
¿Cómo le gustan estas tontas a Luismi ahí?
Sí, le flipan.
Mira.
En esto de Évole hubo mucho tiempo para comedia y para risas, pero también fue bastante emotivo porque Manu sabemos que tuvo un cáncer muy duro y explicó el trato que le dio la gente.
Bueno, él ha hecho broma sobre eso, que tuvo un cáncer de cojones.
Sí. Y decía que había señoras que le cogían la mano y que le decían, pero tú estás bien. Y le decía, sí, pero tú estás bien de verdad.
Como pues, diciendo, cuéntame que tú te vas a morir, hombre.
Dime que sí, eso. Y nada, explicó eso, el trato con la gente, que todos los que estuvieron a su lado y que ama mucho a su mujer y su mujer a él. Muchísimo.
Cuando tú te das asco a ti mismo, cuando no te reconoce, literalmente, no se te desbloquea el móvil, porque no es tu cara, código, inténtelo otra vez, ¿vale? No eres tú. En ese momento donde tú te das asco a ti mismo, tu mujer se mete en la cama contigo, te echa la patita por encima, te mira la cara, te mira con ojos de deseo y te dice, ven para acá, dame un beso. Y te mete la lengua hasta la campanilla.
Los aplausos fue del público porque era
un teatro.
Un encuentro especial en un teatro. Estaba Moreno Bonilla ahí, vi también,
está,
¿no?
Estaba Moreno Bonilla, Bonilla, sí.
Estaba la mujer también de Manu. Y bueno, yo creo, si no lo habéis visto, yo creo que no.
A Jesús Montero también.
Que no os lo podéis perder, no os lo podéis perder.
Merece mucho la pena. Uh-huh. Pero también hubo tiempo para el teatrillo,
sí,
que eso ya sabes que nos gusta.
Sabía,
¿eh?,
que eso te iba a gustar, sí.
Eso nos encanta. Caracterizaron a Évole y a Manu como si estuvieran en 2066, de aquí a 40 años, cuando sea el 80 aniversario de Chis en Cugat, y cómo será el mundo en ese momento.
Qué bonitas las dos primeras Champions del Betis, ¿eh? Por eso.
Las dos primeras fueron espectaculares, ¿eh? Parecía imposible, ¿eh?, contra el Madrid.
Y en su estadio.
Madre mía.
Ahora, lo que estuvo muy bien es que te diesen la capitalidad de España a dos hermanas.
Os convencí. Seguía ahí Pedro Sánchez. Y así no lo quitan, ¿eh?
No.
Madre mía, cómo aguanta, qué hombre.
¡Qué hombre!
¿Qué pasa?
Muy buena la recreación. Ay, con esas inventadas del Betis, campeón de la Champions y dos hermanas, capital de España.
Bueno,
pero no le veo el chiste a lo de 2066, porque en ese año espero estar gobernando, por supuesto.
Sí, seguro. Claro. Y seguro que en ese momento también estará Carmen Martínez Bordiu, ¿eh? Que esa señora se mantiene en almíbar, ¿eh? Es verdad que no sé, yo no quiero prejuzgar, pero no tiene pinta de haber agachado mucho el lomo, pero ahí sigue, bueno, seguro en 2066.
Eso ayuda también, eso ayuda.
Sí, ya ves que se ayuda. Ahora vive en Portugal y lo sé porque ayer lo vi en Fiesta.
Ah, Fiesta, que está haciendo periodismo de investigación.
Bueno, a mí me flipa y de verdad que me sorprende mucho, no solo en este programa, en muchos, que en 2026 aún se hace lo de los paparazzis y todo eso de ir a cazar unas palabras de un famoso.
Decía que yo ya he recibido dos visitas, la de ese misterioso hombre, como le he bautizado yo, y también la de un cartero que venía a traerle una carta cuando le he preguntado si sabía más o menos qué tipo de vida suele hacer Carmen por aquí, si la conocía. Me ha dicho que sabía que era famosa porque se lo habían dicho a este cartero, pero que nunca la había visto.
No, bueno.
Joder, qué potra. Un cartero que le ha traído una carta. ¿Quién lo pillara? Yo llevo un año mirando el buzón cada día para ver si me llega la del fugao. Pero nada, chico, que no hay manera. Pero,
mejor que no le llegue, Revilla.
No, yo quiero que me llegue,
bueno,
la carta.
Ya para salir de duda, ¿no? Para
luego se echa atrás.
Sí, pero mejor que no llegue por si acaso.
A ver si se atreve.
Bueno, y al rato ya cambias de opinión.
Ha perdido el miedo, definitivamente.
Bueno, ya veremos. Bueno, hay una pareja de este país que no sé por qué, que ya sabes que yo no estoy aquí para dar mi opinión. La gente le tiene mucha rabia.
¿A qué pareja te refieres? Va, cuéntalo.
Cristina Pedroche y David Conceta Muñoz.
Ah, sí, ¿vale? Eso sí.
Yo lo dejo ahí.
La gente, las redes y todo eso.
Pues te digo una cosa, va a mejorar la cosa. Hay una parte que le tendrá menos rabia, que son los del Atleti, porque ella creía que su descendencia iba a ser del Rayo como mamá y no del Atleti como papá.
Pero tú eres del Rayo. No, tú eres del Rayo. ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos,
Rayo! Pues sí que así me gusta. Sí. Un chaval con personalidad, el niño de la Pedroche. Y que se dé con un canto en los dientes de que le haya salido del Atleti, porque le podía haber salido merengón. Por cierto, le tengo que proponer a su marido una serie para Flisolé.
A David Muñoz.
Ese mismo.
Cocinero.
Sí, que también canta con los Estopa.
Sí, y hace humor en el Chiamanese también. Sí,
exactamente. Sí. He pensado en un concierto. En un cocinero que monta un restaurante estrella Michelin y hay muchos gritos y mucho estrés y mucho follón.
Una serie.
No,
eso ya existe, presidente. Se llama The Bear.
¿Deber de mirar? No. ¿O del verbo de ver?
No, deber de mirar. Deber de el oso. En Disney Plus está ya, bueno, y tiene muchos premios y está muy reconocido.
¿Qué cojones el oso? No era de un cocinero. Sí. Y encima de Disney, para mí que te estás liando con Winnie the Pooh o algo así.
Seguramente.
Cómprame un meteorólogo.
Lo de los refranes, ahora llega lo de los refranes. Bueno, y hace la excepción que hace mensualmente aquí Luismi Pérez de intentar prever cómo llega. Esto ya es a larguísimo plazo para Luismi.
Sí.
Pero dice, bueno, a ver, más o menos con lo que ha ocurrido, con lo que se sabe que va a pasar, a ver qué pronóstico podemos hacer de marzo.
Cambiar moneda por unos dados. Tenías tú.
A ver, lo inmediato hoy. Empecemos como siempre por el día que tenemos por delante. Día este lunes en el que llegan más nubes, algunas lluvias, sobre todo esta tarde por el sur y el centro del país. Se salvan en el Cantábrico, eso sí. Oye, y en Canarias, que no les va a faltar hoy tampoco su ración de tiempo ahí revoltosillo, ¿no, Luismi?
Sí, señor. Allí en Canarias va a ser básicamente a partir de esta tarde, cuando las nubes se van a hacer mucho más abundantes y esta próxima noche va a empezar a llover. Primero, por la Palma del Hierro y Tenerife, en el norte de esas islas. Y ya esta noche y mañana, allí en Canarias, van a tener un tiempo bastante movido, como pasaba la semana pasada. En la península de Baleares, pues bastantes nubes en el Mediterráneo. Hay nieblas incluso ahora en el Júcar, en el Ebro también. Y van entrando algunas nubes asimismo por Galicia, por Asturias. Hay que decir que esta tarde es cuando irán cayendo algunos chubascos, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, también en Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Castilla y León, y en el Cantábrico es el sitio del país en el que de momento el tiempo va a ser más suave, con bastante viento del sur, eso sí, pero con ausencia de lluvia. Y ahora, tenemos por ejemplo 6 graditos en Allariz, en Ourense, 7 en Alfaro, en La Rioja, o 13 gradetes en La Laguna, en Tenerife.
Oye, febrero... Es que febrero, para ser un mes corto, ha sido muy intenso en todo y muy cambiante. Empezó lluvioso, mucho, por cierto, acabó casi de carnaval, ¿no? Porque acabó disfrazado de mayo, en este caso. Y marzo, este marzo que empezamos ahora, ¿puede estar un poquito más centrado? ¿Puede que ponga las cosas en su sitio? ¿O qué te dice la bola de cristal, Luismi? A ver.
A ver, a grandes rasgos, pues que en marzo, probablemente va a ser de febrero.
Ah, vale.
Lo que comentabas, que sobre todo la segunda quincena de febrero, pues ha venido vestida de plenísima primavera. Y parece ser que las cosas van a volver a su sitio. Hay que decir que el mes de marzo ya estadísticamente sigue siendo un mes muy variable. Pero puede ser que este año, justamente, lo sea todavía
muy
más.
Muy inestable.
Como muy inestable.
Vale,
sí.
Claro.
Sí, sí, pues esa temperatura que quizás sea más baja en media que febrero en muchos sitios del país y otra vez lluvioso. Eso es lo que también parece que se ve bastante claro, que sobre todo la primera quincena, los primeros 20 días de marzo, van a acabar siendo bastante lluviosos en casi todo el país. Por tanto, ¿sabéis eso de las borrascas con nombre que se quedaron en Pedro? Pues probablemente los próximos días y semanas iremos llegando a la V casi.
Sí. Bueno, a ver si le vamos a dar la vuelta. No sé si ha ocurrido eso alguna vez.
A ver con la Q o qué nombre le ponen.
Se lo saltan, ¿no? Se lo saltan la ñ y esas cosas se lo saltan
también. Sí, esas se las saltan, sí. No.
Oye,
están todas las letras tampoco.
Yo quiero salir de dudas ya con el verdadero o falso de los refranes de este mes y tendríamos que empezar ya por dilucidar del... ¿Cómo decías eso? ¿De marzo crece la hierba?
Aunque le den con un mazo.
Aunque le den con un mazo. Aquí la experta menos mal que nos va a asistir ahora, Centella. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tú qué sabes de refranes?
Yo creo que falso.
Es falso. Sí, bueno, sí. Entonces, a ver, hay quórum aquí, decimos que... Bueno, antes
no,
Adriana
dudaba.
Dicho
verdadero, ¿eh?
Tú verdadero y Adriana también dudaba que fuera verdadero.
Yo digo que es falso.
Tú dices que es falso. Pero ya, y la teoría pues... también que esbozaba... Yo voy a decir que es falso, venga.
Falso.
¿Qué es?
Pues estás equivocado, Roberto.
Que es verdadero.
Es verdadero.
Claro.
Es verdadero.
Por
es
que manteníamos la teoría de... No, no te la quiero decir para no condicionarte en el próximo mes. No te quiero decir nada. Venga, a ver, Chete, ¿cuál es el tuyo?
Venga, vamos allá. Por San Rodrigo sale el pájaro de su nido.
Ah, bueno, no...
No, faltaba la de Casimiro.
La de Casimiro, esa, la del comino, sí, no sé qué decías.
Sí, pues es otra de Santos. Por San Casimiro siembra el comino.
Yo espero ya, pero espero por el bien del refranero. Es que estamos con el jueguecito este.
La del comino está bien.
¿Está bien?
Sí, me parece que está bien.
Está bien.
Suena bien, ¿no?
Vale, déjanos la prensa y salve esto. No me fío de ti hoy, o sea, con este criterio, a ver qué resumen de prensa nos ha hecho. O sea, la del comino está bien, dice.
No está bien.
Bueno, Marta Centella dice que sí, que está bien, y el resto decimos, Edgar, tú no defiendes esta tampoco,
yo digo,
¿no?
Que es verdadera.
Ah, también.
Sí.
Pues es verdadera.
¿Es verdadera?
¿La del comino?
No, ya,
sí,
claro.
Sí, si la es del comino es verdadera.
Era tan malo que yo no me imaginaba a nadie del programa inventándose
¿Pero
ese.
¿Pero quién era el que comía el comino, San qué?
San Casimiro. Es una rima sonante de las malas.
Totalmente, vale. Totalmente. A ver, Luismi, alguno de los tuyos.
A ver, venga, por San Filemón las habas crecen un montón.
O sea, esto no es lo de las habas, lo que no es creíble es San Filemón, ¿no? Creo. Pero claro, ya nos llevamos tantas horas. Por San Filemón las habas crecen un montón.
Y por San Mortadelo,
bueno,
crece el ciruelo.
Pero, un rato al brasero.
Es que esto de San Filemón se está... Este mes no cobra, Luis Miguel. Quiero decir, este mes nos pagas a nosotros, te lo estás pasando de maravilla. A ver, sí, sí. San Filemón... Es que
no se paga, ¿no?
Si dijera, las habas crecen a cholón...
Sí, ahí sí. Pero un montón,
pero
queda
un montón,
flojo.
Este no, ya llevamos...
No.
Este vamos a decir que no. Edgar, pronúnciate.
Falso.
Falso, todo es falso, decimos.
Pues más verdadero, como que son las 5:30 de la mañana.
Ya es el último mes, hay que darle una vuelta a esto.
Pero ¿cómo que San Filemón?
San Filemón, ¿no? Y un montón, y crece un montón. Tete, por favor.
A ver, el que he dicho antes, que no me lo habéis respondido.
No, es que no nos
gustaba. San Rodrigo sale el pájaro de su nido.
El pájaro espino. Por San Rodrigo, yo ya no sé qué.
Verdadero también.
Sí, verdadero. Pero son muchos verdaderos, ¿eh?
No,
que nos
este
están
es
colando todos verdaderos, solo por eso.
Este es falso.
Por un sentido estadístico, vamos a decir que es falso. Venga, va. ¿Falso?
Pues es verdadero.
¡Joder! No. Todos verdaderos hasta el momento, ¿eh? ¿A cuál peor? Pero todos verdaderos. Venga, va, uno más de cada uno. Luismi, el tuyo.
Marzo, marcero. Un rato al sol y otro al brasero.
Ya.
Ese
que te gusta.
Sí, ese ya, sí.
Pero no es que es el brasero que nos cuela todos los nombres.
Es falso, sí. El brasero
es
falso.
Es que creo que es el primero que no tiene Santos.
Ya, pero es el siempre,
brasero.
Siempre
sí.
Un brasero. Siempre vamos a llegar a agosto y habrá brasero. No puede ser. Vamos a decir que, por favor, digamos que no.
Vale,
¿no?
Venga.
Digamos que no, en bloque, por favor.
Pues es más verdadero.
No, espérate. Falso, decimos que
pues
falso.
Pues es falso.
Hombre,
es falso.
Ya, es falso. Que con brasero ya. El último tuyo, Tete.
Venga, el último. Al cuco San José le hace cantar y San Pedro le manda callar.
Verdaderísimo, verdaderísimo. Sí, sí, sí.
Este está muy bien estructurado, ¿eh? Un
sí,
santo, el otro.
Bien, el cuco, tal.
¿Cómo es, Tete? ¿Cómo es? A ver, es que.
Al cuco San José le hace cantar y San Pedro le manda callar. Hombre, todos es que han sido de santos.
Pero aquí el cuco San José, un jugador de Eibar.
Hombre, claro. Bueno, jugó en el Cádiz también, acuérdate, de lateral. Que aquí hay una estructura literaria.
Ahí, sí, ahí
un
está,
santo,
ahí está
además.
Sí,
claro,
sí, sí.
Hay un santo con jerarquías, sí, que le manda a callar a otro.
Una época del año, otra.
Sí, yo sí creo que este ya, Néstor trae la capa y el bastón, que si no, me voy. Este tiene que ser bueno, este sí, ¿no? ¿O
pues
no?
Es falso.
¡No!
Es verdadero.
No, bueno, vale. Uf, menos mal, nos vamos con buen sabor de boca. Luismi, reacte y mañana más, ¿vale?
Venga.
Un abrazo,
bien,
hasta luego.
Mañana.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:33, 4:33 en Canarias y la actualidad viene como viene. Hacemos hasta ahora el repaso a las portadas del día con la mirada puesta, como todo el mundo, en el exterior, en el país. Incendio bélico en Oriente Próximo.
El ataque de Estados Unidos a Israel contra Irán y la respuesta militar de Teherán ha provocado una situación de consecuencias imprevisibles.
El Mundo dice que Irán dispara el terror en el Golfo y Estados Unidos e Israel aplastan su defensa.
Tras el ataque, la República Islámica ha jurado venganza por la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, un régimen que ahora busca sucesor, señala la mayoría de portadas.
ABC apunta que Trump aceleró el ataque para descabezar al régimen iraní porque estaba a pocas semanas de lograr la bomba nuclear.
Y lo que leemos en el diario.es es que el ataque ilegal de Israel y Estados Unidos contra Irán no tiene que ver con el programa nuclear ni con la libertad. Añade este digital que Trump entra en el momento más crítico de su presidencia.
La imagen destacada del país y ABC es la de las protestas en Teherán contra el ataque estadounidense. Podemos ver a personas alzando la fotografía de Khamenei.
El Mundo añade que en otros países como Pakistán o Nigeria también se están viviendo movilizaciones.
La respuesta internacional también es noticia de portada. La Vanguardia destaca que Berlín, París y Londres amenazan a Irán con intervenir.
El País dice que los líderes de estos tres países afirman que colaborarán con Estados Unidos y los aliados.
El diario.es subraya que Irán no es Venezuela porque tiene capacidad de internacionalizar el conflicto y se apoya en un sistema político descentralizado.
En España, en el Confidencial, vemos que Felipe VI llama a la moderación en Oriente Medio y pide que se respete la vida de civiles. Entre las consecuencias de esta escalada bélica, el Mundo señala que está en peligro el gas de Qatar y que los mercados entran en alerta.
El País indica que el crudo sube un 10% y las navieras evitan el estrecho de Hormuz.
Y ABC pone precios. Recoge en portada que los distribuidores prevén el alza de la gasolina a 1,8 euros por la crisis de Irán.
Otra consecuencia son los bloqueos y la gente que está atrapada en Oriente Próximo. En El País leemos que Exteriores activa un gabinete de crisis para abordar posibles evacuaciones. Nos detenemos ahora en la política nacional. Zapatero diseñó en persona la empresa de su pagador tras el pacto Sánchez-Iglesias. Así lo cuenta, titula El Mundo.
El expresidente negará en el Senado las comisiones.
Juicio a Zapatero en el Senado del bulo de la mina de oro al contrato sospechoso con un imputado del caso Plus Ultra, titula el diario.es.
Y cerramos la revista de prensa con política en ABC. Partido Popular y Vox ya votan juntos sobre regeneración, seguridad e impuestos.
Se fija este medio en las 138 iniciativas en las que han coincidido en el Congreso de los Diputados y que articulan los ejes de un posible programa de gobierno de mínimos.
Por el contrario, el sondeo de Ateneo del Dato para el diario.es muestra que Rufián es el favorito de los votantes progresistas para liderar una candidatura de la izquierda plurinacional.
Es raro el día que el diario.es no va con una cosita así, estamos haciendo bien la campaña. Bueno, 5:36, 4:36 en Canarias, vamos a detenernos ahora en la contra, Marta Centella.
Roberto.
Olvídate de los refranes ya, ahora lo nuestro, lo de
la contra. Por la contra. La semana empieza siempre un poquito mejor con un titular de Aiko.
Sí, 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 que es lo primero que cuando llegamos aquí a la redacción.
Es lunes, Aiko.
O sea, decimos, habrá Aiko, y Centella nos guiña y dice, sí, igual os tengo una sorpresita preparada. Hay titulares.
Pero Edgarita saca la vara de avellano.
¿Por qué?
Porque nos va a hacer falta. A ver, el titular de Aiko es este. Entre honrar la historia y romantizar la pobreza.
Dos puntos.
Cómo recrear humedad en las paredes se ha convertido en un fenómeno viral.
¿Recrear humedades en las paredes?
Más. No puedo más.
No puede ser. O sea, tú no tienes humedades, tú no tienes que llamar a las empresas estas que se anuncian.
No tienes un vecino cabrón arriba,
o,
por ejemplo.
O como se llame. O tú no tienes, no sé, un problema, a veces es un problema de arquitectónico, sí, que hace que no tienes ese problema y recreas las humedades. Y con la vara de avellano nos quedamos cortísimos aquí.
Madre mía.
Oye, los fenómenos virales suelen necesitar un poquito de vara de avellano casi todos, ¿eh?
Normalmente sí, pero estoy segura de que todos lo habréis notado. Las ciudades se han llenado de locales industriales sobrios, secos, de paredes lisas y colores apagados, que al final, pues lo que son es cafeterías modernas.
Cafeterías modernas.
Bueno. Ahora la moda va un poquito más allá. Humedad falsa, manchas, paredes imperfectas, incluso dentro de casa.
Mm. Pero a ver, buscar la imperfección, acabar con la dictadura de lo bonito es una cosa, pero esto, ¿no?
Estaba hablando del idioma necesario para ser viral por tu pared imperfecta y húmeda. Mm. TikTok nos da cosas buenísimas, como la sección de Carrillo.
Hombre,
y cosas malísimas.
Estaba para el Onda Seguro, la sección de Carrillo, eso sí. Pero y otras cosas que
y
no
son. Y otras cosas malísimas como este tipo de modas.
Ya, oye, el poder caer en esa. Es que además los eufemismos a mí me revientan eso. Romantización de la pobreza, romantización. Que estás pintándote unos desconchados ahí falsos y unas humedades en la pared de tu. Es que, como has dicho,
que eres tonto.
Que eres tonto y en tu casa no lo sabes.
Bueno, si tiene formas religiosas, pueden ser las caras de Bet.
Ya, pero pintadas, ¿no? Bueno, sí, las caras de Bet, lo dice eso.
Pues en este punto yo creo que llega la pregunta esencial y es: ¿cómo se explica una sociedad que no se ha podido permitir quitar el gotelé de sus casas que ahora se lleva eso?
Ya.
Sabemos que todo está siempre en movimiento: el arte, la decoración, la moda.
La moda, pero.
Pero parece una imitación de la pobreza que sigue estando lejos del día a día de la gente. Un local de esos, de paredes lisas, imperfectas, de color gris y con una lamparita chiquitita ahí en mitad de la sala en el que el café cuesta 4 euros, pues no tengo yo claro si honra de verdad la historia.
Ya, pero es que hay que sufragar al artista que te desconche la pared y te haga
no
allí.
Lo hace cualquiera, eso.
Claro. Esto de lo estético que gana siempre, ¿no? Al final.
Y en ese cajón desastre parece que la dejadez importa.
¿Firmas?
A favor siempre del arte, de la transformación de lo bello, de romper con los cánones y sobre todo a favor de que los ricos, porque esto no lo hacen los pobres, se queden la humedad de los desconchones y todas esas cosas que nos dan tantos quebraderos de cabeza. Yo propongo que si quieren vivir la experiencia completa, que nos cambien la casa.
Ah, muy bien, venga, intercambio de casa, también está bien. Deportes, Edgarita, después de otra jornada de liga, empate a 2 en el derbi sevillano, pero empezó la cosa diferente, ¿eh?
Wow, empezó fuerte el Betis, que se adelantó 2-0 con goles de Anthony y de Chilena, un buen gol, y de Fidalgo ante un Sevilla que no podía reaccionar. Bueno, la cosa llegó así a la media parte y parecía que eso iba a ser un palizote, pero los hispanenses reaccionaron. ¿Y de qué manera?
¿De qué manera?
Me gusta a mí eso de resaltar el qué. Bueno, redujo distancias Alexis Sánchez y empató el canterano Isaac Romero, que se volvió bastante loco en la celebración, se quitó la camiseta.
Hombre, Isaac.
Se vino arriba, luego lo explicó en Carrusel su reacción.
Me he quitado la camiseta porque es como me ha salido la celebración, no porque quería provocar a nadie ni nada de eso. Y bueno, ya después la ha cogido Acor, creo que han venido los jugadores del Betis, la verdad que no me he fijado en lo que ha ocurrido, pero mi intención solamente ha sido celebrar el gol, porque creo que un gol en un partido de estos, pues te entra mucha euforia, muchas ganas de celebrar, y bueno, así me ha salido a mí, pero creo que no ha sido para cabrear a la gente ni nada.
Ni nada, le ha salido del corazón y ya está.
Hoy en Cuarto Milenio, el caso de Isaac Romero, un joven de 25 años que habla como si tuviera 65. Se trata tal vez de una posesión, seguiremos investigando.
Posesión ni nada, le ha salido así y ya está.
Al final del partido, Abde tiró al palo para el Betis y Acor Adams tuvo una clarísima para el Sevilla, así que empate creo bastante justo.
Cuidado.
No, bueno, ahí lo dejo. Lo mejor es que, a pesar de que fue un derbi con garra, pues no tuvo ningún detalle muy feo, más
bueno,
allá.
A ver, uno rarito, ¿no? ¿Qué pasó al final del partido?
Sí, que Anthony quiso acercarse en esa costumbre que tienen algunos jugadores de tratar con gente enfervorecida y que a lo mejor llevan 6 horas de previa, y intentó hablar con unos aficionados béticos y estos le increparon a él y a varios jugadores del Betis. El Betis sigue en puestos de Europa League, mientras que el Sevilla ya está a 6 puntos por encima del descenso.
Mm. Oye, tranquilos. El episodio lamentable de la tarde se vivió en Elche, donde, por cierto, os estáis haciendo especialistas en recibir penaltis en el minuto 90-92, ¿no?
Y que, sí, y goles en el 45 y en el 90, un montón.
Todas,
sí,
eso. No, pero oye, en Elche se tuvo que activar el protocolo contra el racismo por parece unos insultos presuntos, hay que decir, de Rafa Mir a Omar, del Español.
Sí, después de un rifirrafe en una jugada, Rafa Mir se tapó la boca para decirle algo a Omar el Gilali. Según el lateral del Español nacido en Hospitalet, le dijo, viniste en patera.
Eso parece que le dijo. Sí.
¿Vale? Él dice que le dijo, te romperé la cabeza, que ya. La verdad es que no...
Viniste bueno. en patera, bueno, desde aquello, Cruyff, no, en su, no sé si en su primera o segunda temporada aquí en España, en el Fútbol Club Barcelona, fue expulsado en un partido y el árbitro puso en el acta que es porque le había dicho hijo de la gran puta. Y Cruyff dijo que no, porque él no insultaba en español, que no sabía, no dominaba tanto el español, que lo que había dicho era Clares era un jugador que había venido en el Castellón, fichado por el Barça, Clares marca allá. Se ve que en holandés bueno, se parece
claro, sí.
Bueno, entonces que había dicho no eso. Viniste en patera, sino que
por eso, que él te rompo la cabeza
ya,
dijo,
ya,
bueno,
vaya.
Tampoco es tan bonito eso, pero bueno, Edu Espósito es uno de los capitanes del Español.
Bueno, viene de un rival y encima lo ha escuchado un compañero, entonces vamos a ver qué ocurre, ¿no? Si tanto protocolo y tantas cosas, tantas campañas, es el momento de dar un golpe.
¿Sabéis qué le ha dicho?
Que esto al final queda en Omar, ¿no? El que lo tiene que transmitir, el que la liga tiene que ver lo que ha sucedido y nosotros tampoco podemos decir mucho más.
En fin, del resto de partidos, Girona 1, Celta 2, que está en racha, y Valencia 1, Osasuna 0, Valencia que se aleja de los puestos de peligro y su entrenador Corberán respira un poco.
Por fin. Estoy satisfecho con el rendimiento ofensivo y defensivo del equipo. Me ha gustado muchísimo la determinación inicial de demostrar a nuestra afición en nuestro campo que queríamos el partido, queríamos cambiar las sensaciones al jugar aquí en casa. Y he visto el equipo con una determinación inicial muy, pero que muy buena ante un equipo que tiene muchas armas, que no había perdido ningún partido, había ganado 4 y empatado 2 de la segunda vuelta, que ganó el Madrid en su campo y eso al final vienen con un nivel de confianza muy alto y con muchas herramientas y recursos. Pero he visto el Valencia en general, te diría, con un partido muy serio.
Bueno, y no nos olvidemos de que hoy juega el Real Madrid a partir de las 9 en el Bernabéu contra el Getafe y los blancos están obligados a ganar para no descolgarse del Barça.
Mucho cuidado con relajarse este partido, que es el típico día en el que el Madrid sale con la empanada y acaba palmando.
Cuidado,
macho.
Cuidado.
Poneos las pilas, cuarto aviso.
Bueno, ya el quinto, ya el quinto.
Quinto aviso,
sí. Oye, y para mañana la vuelta de la primera semifinal de la Copa del Rey, que está aquí, por fin.
Ya está, después de 6 años, no. Recordemos que se enfrentan.
Tres semanas largas, ¿no?
Recordemos que se enfrentan Barça y Atlético de Madrid y que en la ida ganó el Atleti por 4-0, que a pesar de tener una gran ventaja no se puede fiar de un Barça que llega en plena forma tras golear al Villarreal.
Sí, aunque en ese partido el sábado hubo un momento de indecisión ahí con el 2-1. Bueno, oye, ¿con qué empezamos el segundo grado, ¿no? Mourelos?
Pues casi da igual, Roberto. Da igual porque la actualidad política es un pasote.
¿Cómo?
Un pasote. Una palabra que también usa ahora Pedro Sánchez.
Pasote.
Tengo la cuenta de TikTok, ya hablo como la chavalería, mono cantidubi, ¿eh?
Es que Sánchez fue a andar en bici este fin de semana y le parecía todo un pasote.
Ahora lo que hace falta de verdad, si nos oye o alguien nos oye y se lo puede transmitir, es que diga a cholón.
A cholón. Pasote ya
es un guiño, pero a cholón.
Venga.
A cholón.
Pues se fue a andar, fue en bici, todo era un pasote, le parecía todo genial, estaba arriba. Es verdad que no estaba tan arriba como Albert Serra en los Goya.
Hombre, artísticamente yo pienso que soy superior.
Claro que sí.
Con dos cojones, claro que sí, macho.
Bueno, pues Pedro Sánchez todavía no ha dicho esto de Albert Serra, ¿vale? Y eso que no le faltaron razones este finde, porque Susan Sarandon ya había dicho que Pedro es alto y que Pedro es guapo.
That handsome guy, that tall, handsome guy. Well, I don't know that much about him, except that whenever I've seen him, he has been on the right side of history.
Siempre en el lado correcto.
Correcto de la historia, además de guapo.
Thank you, Susan. Y además hablo inglés, cosa que otros candidatos de la oposición no pueden decir.
Claro, yo estaba expectante.
Bueno,
después
¿cómo
de...
va a decir si le pone justo elecciones cuando
claro,
va a empezar a
no es su
estudiar
culpa.
Inglés?
Pues, yo después de escuchar a Susan Sarandon creía de verdad que Pedro Sánchez le iba a responder pues a la altura. Y he de decir que creo que la respuesta de Pedro a Susan fue demasiado correcta, diría
¿sí?
yo.
Sí. Yo creo que efectivamente esas palabras tan, tan extraordinarias, viniendo además de una mujer que lo es todo en
extraordinaria
el cine mundial. ¿Quién no ha visto a Susan Sarandon y no ha disfrutado de los papeles que ha hecho en películas como por ejemplo Thelma y Luis, ¿no?
Por ejemplo.
Por poner un solo ejemplo. Yo creo que es de un profundo agradecimiento el que tenemos que mostrar el conjunto de la sociedad española.
Todos a Susan.
Thelma y Luis, por poner un solo ejemplo y porque no ha visto más.
O dicho de otra manera, yo creo que lo que quería decir Pedro Sánchez es que Susan Sarandon
¿es?
Diga eso de mí, es un pasote.
Un pasote, ¿no? Pasote.
Escuchando a Susan Sarandon me dio por pensar, o sea, un extranjero, imaginaos, ¿vale?, que acaba de llegar, decide ver qué dicen, porque hacen poco, los principales políticos de este país y se encuentran, pues, estas palabras, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso.
En las saunas del suegro, que vaya estirpe de nivel, ¿eh? Así pasa que luego no nos entendemos, porque cada uno tiene un entorno familiar, pues eso, donde a unos les inculcan los valores, el estudio, el respeto, tal, y otros, pues, van a unas saunas prostíbulos a grabarse entre ellos. Se han estado grabando todo este tiempo. Qué bonito, ¿eh? Mira, para el canal de Pablo Iglesias en Movistar. Ahí pueden poner.
Está bien. Oye, hay una constante. Cada vez que Ayuso introduce en su discurso la formulación de nivel...
Sí.
Ella queda...
Ella tiene mucho.
Ella
también
queda también retratada.
Sí, es verdad. Y sí, se pone siempre muy madrileta,
siempre,
además.
Siempre.
Nuestro extranjero, este que teníamos, ¿vale? Se va, pues dice, bueno, pues ya estoy
venga,
escuchando
otro,
a Ayuso,
otro.
Voy al otro lado, ¿vale? A ver qué tal en el PSOE.
Por eso yo siempre, cuando estoy con jóvenes... Les digo y os digo que a todo aquel que os prometa el futuro, porque es muy típico, está en un acto, el futuro es vuestro, mandarle a la mierda.
¡A la mierda! En alto, delante de todo el mundo.
Ya está.
Vuestro,
vale, pero
quiere
pensar...
Es una reacción muy humana.
Sí, muy humana. Sí. Pero quiere pensar este señor, nuestro don extranjero, que en el partido de la señora Ayuso habrá más gente diciendo cosas.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues se encuentra una que es Alicia García del PP.
Zapatero está hasta las cejas de sospechas de corrupción.
Muy original lo de las cejas,
está bien, ¿eh?
Nadie lo había dicho.
Nadie.
¿Lo han escuchado,
sí,
no?
Sí.
Sobre todo usted, el de la primera fila, que parece que se está durmiendo, ¿eh? Y es que a esta mujer solo le ha faltado
¿Qué?
Hacer alguna alusión a Mr. Bean para hacer el pleno de chistes cutres sobre mí.
Claro, además ese extranjero que nos hemos traído a que vea nuestra política no pilla lo de Zapatero hasta las cejas. Nosotros sí, pero nos hace la misma gracia que si no entendiéramos. Es que es una broma muy 2008, como dice Edgar.
Y tanto que fue una broma, como que yo también puse el dedo así sobre la ceja para apoyar a Zapatero.
Es verdad, totalmente. Se nos había olvidado, ¿eh?
Totalmente.
Se nos había olvidado.
A mí no.
Alicia García estaba muy parrapera ayer.
Les anuncio que el Partido Popular ha presentado una ofensiva parlamentaria para que no pueda esconder la verdad de sus negocietes.
¿Cómo? ¿Negocietes?
¿Negocietes?
Dos a favor, uno negociete.
Bueno, venga, por favor, sin gritar todos, sin tanto ruido. Bueno, esto es lo que pidió ayer Feijóo, que por cierto lo pidió gritando bastante y con rima asonante.
Ruido puede generar cualquiera, comentarista puede ser cualquiera,
todo el mundo.
Pero buen gobernante lo es Alfonso Fernández Mañueco. Menos ruido y más nueces. Y yo añado, menos ruidosos y más mañuecos.
Más mañuecos,
menos
ha
ruidosos.
Dicho.
Todos juntos. Menos ruidosos y más mañuecos.
Menos ruidosos
y más mañuecos.
Tiene ritmo.
Bueno, rima menos que los refranes de Luis.
La verdad que sí. Bueno, el extranjero que tenemos ahí mirando la tele sigue ahí pegado, pero no entiende nada. Aunque tal vez oiga otro grito más y ya se pira.
Fuera de nuestras instituciones. Vividores.
De nivel. Vividores. Venga, de nivel. Vividores. Continuamos con la actualidad informativa.
Venga,
por favor.
¿Qué pasa por Irán? Ayer en los informativos de La Sexta contaban lo duro que fue para un presentador dar la noticia de la muerte de su líder.
Y no es la primera vez que un presentador rompe a llorar cuando lo hace. La televisión de Corea del Norte intenta contarnos que ha fallecido Kim Jong-il y lo cuenta a lágrima viva.
Ahí está. Bueno, y nos quedan algunos ejemplos más.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Españoles, Franco ha muerto.
Bueno,
el de Franco le puso esas pausas dramáticas que le dan más peso a su interpretación, ¿sabes?
Arias Navarro.
Sí, Arias Navarro. Y Pedro Sánchez ha manifestado su opinión y posición frente a este nuevo asunto que nos ocupa.
Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.
Uy, como lo diga, ¿no?
Eso lo dice porque me tiene manía. Sánchez, quédate tranquilo en tu país, México.
Sí, más o menos. Y el rey, Felipe VI, el de España, lo siguió un poco.
We call for maximum restraint in the use of force. Respect for the lives of civilians and the search
for a diplomatic way out of this current logic of confrontation.
¿Qué le parece lo que dice el niño?
Yo lo que escucho es que Felipe no tiene el nivel de inglés de su padre. Se dice y no pasa nada, ¿eh?
Bueno, pues lo que decía Felipe es que no hace falta confrontation, ¿vale? Que mejor dialogation. Algo así debieron pensar en su día Pablo Iglesias y Yolanda Díaz.
Yo le tengo un gran aprecio a Pablo Iglesias y no tengo más que agradecimiento a Pablo Iglesias.
Pero,
digo más. Soy ministra porque Pablo Iglesias se ha empeñado en que lo fuera.
Sí,
que
sí,
yo
se
no
empeñó,
quería.
Se empeñó.
Por tanto, agradecimiento absoluto.
Ella no quería. Vale.
Así que Pablo, si me estás escuchando, te voy a dar un dato. Muchas gracias, aunque me llamaras Diez en lugar de Díaz.
Yolanda tiene eso clarinete y también que no va a decir nunca el nombre de un posible candidato.
Ni de broma. Permítame.
¿No?
No voy a hacer jamás lo que han hecho conmigo. Jamás.
¿No?
Jamás.
¿No?
Porque eso me lo llevo yo y sé lo que he vivido, por tanto,
¿no?
Jamás.
¿Vale? Y siguen dándole vueltas a la vuelta del emérito. Este fin de Juanma Moreno...
Puede corroborar y confirmar que el rey emérito tuvo un papel destacadísimo en defensa de las libertades y de esa incipiente democracia que estábamos construyendo los españoles. Creo que debería devolver. Cuando uno lee el libro que le ha hecho, se da cuenta que su último deseo es precisamente estar aquí. Incluso dice fallecer en España. Creo que es una cuestión casi de humanidad, ¿no? El que volviera a nuestro país. A mí me parece algo razonable, me parece sensato.
Sensato.
Oh, muchísimas gracias, Juanma. Te mando un abrazo. Y por cierto, si quieres invitarme a la Feria de Abril, estoy disponible, ¿eh? Que ya me cansé de tanto marisco gallego. Ahora me apetece unas tortillitas de camarones y un cazón en adobo.
Bueno, aún así, yo lo siento mucho, Juanma Moreno. De momento, según los datos de 2025 del emérito en España,
sí.
Andalucía 0, Galicia 7.
Eso sí.
Lo de la regularizar la situación no es ningún problema para él.
Bueno,
no
es ningún
ahora mismo
problema para
el emérito
él.
No tiene que regularizar ninguna situación.
Exacto.
Lo que tiene que hacer es hacer un cambio de domicilio fiscal.
Exacto.
No regularizar.
Pero
sí,
él quiere
pero
unas
es
condiciones.
Que a lo mejor no está dispuesto.
Él quiere unas
es que
más grave.
Sí que está dispuesto.
O sea, yo lo que estoy
pero quiere unas condiciones. Quiere unas condiciones como las que tiene cualquier expresidente en este país.
Ah, vale,
¿expresidente?
Vale.
Pues eso, que sí, quiero unas condiciones que no me toquen las narices. Vamos, que no quiero pagar lo que me toca. ¿Para qué no vamos a andar con historias? Si os gusta, bien. Y si no, me quedo en Abu Dhabi, ¿eh? Vosotros mismos.
Ya oye, cerramos con el cumple, ¿no?
Hombre, claro, porque Pedro Sánchez cumplió años este fin de semana.
Bueno.
Recordemos que cumple el 29 de febrero, así que él puede celebrarlo cuando quiera. Eche de menos algo así en la ceremonia de los Goya.
Me han dicho, Su Alteza, que es su cumpleaños hoy, ¿es cierto?
Estaría bien.
Pues sí, Su Alteza estuvo de cumpleaños, efectivamente.
Y no sé si haría algo más, pero una parte de la celebración de Pedro Sánchez consistió en coger la bici para andar por el monte.
Se ha levantado un poco de niebla, pero aún así... hace buen día para salir con la bici. Así
venga.
Que lo prometido es deuda. Allá vamos.
Allá vamos.
Espero os guste.
Y para allá fueron, pero fueron todos los haters que lo vieron en este vídeo explicando lo que hace con una gorra negra y en los fragmentos posteriores en los que lleva en bicicleta, pues vieron un casco blanco y se creyeron que Pedro Sánchez había metido a un especialista de cine a hacer de él.
Lo típico.
Sí, lo típico. Pues no, chatos, es un casco y Pedro Sánchez cumplió 54 tacos.
50 y tacos.
Pedaleando porque... la vida no es como una caja de bombones, es como un recorrido en bici.
Pero bueno, también del enduro, y al final, pues bajas.
¿Bajas?
Sí. Pero también subes.
También subes,
como la vida,
claro,
como
claro.
La vida.
Aprovechó el ministro Óscar Puente para poner un tuit, qué raro, sobre Pedro Sánchez, y dice, hacer eso con 54 palos no es de estar muy mal de salud, ¿no?
El puto amo.
Desde luego no parecía agobiado Sánchez sobre la bici con sus 54, lo estaba gozando, ¿eh?
¡Qué buena!
¡Toma! ¡Cuidado! Yeah.
Aunque ya sabéis que mi nueva expresión favorita del presidente sobre la señora bicicleta es esta.
¡Pasote!
¿Cómo, Chana? ¡Toma, Genoma, pastillas de goma!
Así que ya sabéis, si queréis estar en forma, no hace falta ir a hacer enduro como el presidente. Vale con hacer algo de deporte porque es un pasote.
Pues espero que os haya gustado esta rutita. La verdad es que hay que hacer deporte siempre. Hay que huir de la vida sedentaria y sobre todo estar en contacto con la naturaleza.
Espero os guste.
Sí que carga las pilas. Venga, hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós.
Y sobre todo, no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Bueno, antes de que se vaya del todo, presidente, ¿cómo fue ayer lo de los regalos?
Vamos, Pedro, abre otro regalo.
Bueno. A ver qué hay por aquí. ¡Qué pasote! Otra bicicleta. Déjala ahí junto a las otras 10.
¿Cómo te quiere la gente, Pedro? Mira, este regalo es de Bolaños.
Ay, Bolaños. Siempre tan detallista. Otro traje azul eléctrico. ¡Qué original! Ponlo ahí junto a los otros 20.
El mío, abre el mío, porfa. Toma el mío.
Vale. Caray, cómo pesa. ¿Qué será? ¿Un espejo?
¿Te gusta? No se me ocurría mejor regalo que mi Pedro reflejado.
Muy bonito. Igual sobraban tus fotos poniendo morritos aquí enganchadas, pero es original.
Gracias, Aleroso. Mira, este tan grande es de Pachi.
A ver... ¿Qué es esto?
Parece un chuletón de 2 kilos. Como siempre te dice que está muy delgado.
¿En serio? ¿Tú me ves tan delgado?
Yo te veo estupendamente.
Bueno, tú porque me miras con buenos ojos.
¿Buenos ojos? ¿Eso ha sido un piropo?
Ha sido más bien un dicho.
Pues del dicho al hecho solo hay un trecho.
Esto... voy a seguir abriendo regalos. Otro casco de bicicleta. Ya tengo para ponerme uno distinto cada día del año. Uy, ¿este de quién es?
A ver, creo que pone Santiago.
No me jodas. ¿Santiago? ¿El que tú y yo sabemos?
Yo no conozco a mucho más.
¿Y me ha hecho un regalo? No me huele bien.
A mí tampoco.
No, que digo que me huele fatal. Mejor no lo abro.
¡Bravo, Pedro! ¡Ay, que te como! ¡Ay, el cumpleañero!
Si amanece, nos vamos.
Que todos tenemos que tener acceso a la gamba. Es que hay mucha gente de la derecha que cree que la gamba son nada más para ellos.
Fundaré el Gamba.
¿El Gamba?
Grupo anarquista monárquico basado en Antonio.
¿Anarquista y monárquico? ¿Cómo se come eso?
Bueno, pues que me cae muy bien el rey, pero que a mí no me manda nadie.
Mirad lo que te dé la gamba.
Recibido dos visitas, la de ese misterioso hombre, como lo he bautizado yo.
Del señor X, suponiendo que ese sea su verdadero nombre.
Y también la de un cartero que venía a traerle una carta.
¡Espera! ¿Qué es lo último que me has dicho? ¿Cuál de vosotros dos es el cartero?
Cuando le he preguntado si sabía más o menos qué tipo de vida suele hacer Carmen por aquí, me ha dicho que sabía que era famosa porque se lo habían dicho a este cartero, pero que nunca la había visto.
Pero no olviden que las auténticas noticias son las que les ofrece la cadena local por medio de auténticos periodistas como yo, Ken Brockman. Y ahora, ¿cómo se consigue que los perros hablen en los anuncios de cerveza? Steve el Cowboy nos lo cuenta.
Si amanece, nos vamos.
Se ha levantado un poco de niebla, pero aún así hace buen día para salir con la bici. Así que lo prometido es deuda. Allá vamos.
Con Roberto Sánchez.
Que tengas un buen día, cariño.
Que te bote chapote.
Bueno.
Que te bote chapote. Ya,
muy
Sánchez,
bien.
Que eres el
no
peor.
Puedo creerlo. Estoy harto. Bueno, mira, no está tan mal.
Cadena Ser.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Hezbollah, la milicia financiada por Irán, entra en el conflicto desatado este fin de semana en Oriente Próximo y con ello arrastra al Líbano, donde esta madrugada se han producido varios bombardeos por parte de Israel en los que han muerto de momento 10 personas. Esa es la última hora de una escalada bélica iniciada por este país, por Israel y por Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás. Ataques a gran escala que Tel Aviv ha retomado esta madrugada sobre Teherán, donde ayer las autoridades confirmaron la muerte del ayatolá Jamenei. El líder supremo del país, que llevaba 40 años en el poder, murió durante los bombardeos conjuntos de este sábado que dejaron 200 víctimas. Entre ellas, según Donald Trump, también murieron 48 dirigentes del país.
Irán's formerly supreme leader, Ayatollah Jamenei, is dead.
El presidente de los Estados Unidos confirmaba también anoche la muerte de Jamenei y enviaba un mensaje claro al gobierno iraní. Si no se rinden, si no entregan el poder, habrá más ataques y más muertos. Iremos, decía, hasta el final.
So a deal was at our reach and we left Geneva.
El ministro de Exteriores iraní aseguraba anoche que están dispuestos a retomar la vía diplomática con la Casa Blanca, aunque desde Teherán los mensajes que lanzan a esta hora son contradictorios, porque el jefe de la seguridad iraní, uno de los hombres poderosos del régimen, acaba de asegurar en redes sociales que no negociará con Estados Unidos. Vamos con la última hora. Enviado especial de la SER en Irán, Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángels. Buenos días desde Teherán. Tercera mañana de ataques aquí en esta ciudad. Al menos uno de ellos ha afectado a la sede del Poder Judicial, uno de los pilares del régimen iraní que había salido indemne en los primeros bombardeos y cuyo presidente formará parte ahora del triunvirato que ha heredado provisionalmente los poderes del líder supremo hasta la designación del sucesor de Ali Jamenei. La imagen de este líder caído, ahora convertido en mártir, adorna las calles de Teherán, unas calles que siguen desiertas, sin gente, sin comercios, sin vida en definitiva, desde los primeros bombardeos del sábado, tras los cuales el gobierno iraní recomendó a la población abandonar la ciudad o encerrarse en casa por seguridad. Una atonía que solo han roto las manifestaciones de duelo por Jamenei, en las que el régimen se apoya para demostrar que sigue en pie.
Enseguida volveremos a Teherán, porque los bombardeos sobre Irán han provocado también la respuesta del régimen de los ayatolás, que ha atacado Israel matando a 9 personas en el centro del país. Ataques con misiles que han conseguido atravesar la cúpula de hierro israelí y que han puesto en alerta a todo el país. Wow. Los bombardeos iraníes se han extendido a otros países del Golfo Pérsico como Bahrein o Kuwait, en los que Estados Unidos mantiene bases militares. De hecho, en este último, la Casa Blanca ha confirmado la muerte de 3 militares que se encontraban en una de esas instalaciones. Y esta respuesta de Irán ha contado ya con la condena de Washington y de sus aliados en la zona, como Qatar, Jordania o Arabia Saudí, que han emitido un comunicado conjunto. También lo han hecho Alemania, Francia y el Reino Unido, que han anunciado que tomarán medidas para defender sus intereses y los de sus aliados. En ese comunicado hablan de ataques desproporcionados contra países que no han participado de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.
But Iran is striking British interests nonetheless.
El primer ministro británico Keir Starmer reiteraba que su país no tomará parte de la ofensiva contra Irán, pero sí hablaba de defender los intereses del Reino Unido frente a los ataques del régimen de los ayatolás, ataques que se han producido esta madrugada en la base aérea británica en Chipre. Según la agencia Reuters, las instalaciones han sido alcanzadas por un dron cuyo origen a esta hora se investiga. Entre tanto, la Unión Europea sigue también la línea de condenar la respuesta iraní, lo ha hecho a través de un comunicado en el que, sin embargo, Bruselas omite los ataques de Estados Unidos e Israel, algo en lo que incidía ayer el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que aseguraba que no es contradictorio condenar al régimen iraní a la par que condenar una ofensiva de Estados Unidos e Israel que compromete el orden internacional.
Se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional.
En todo caso, la escalada bélica en Oriente Próximo deja también importantes consecuencias económicas que afectan al transporte, con la cancelación de miles de vuelos en los principales países de la zona. El transporte y el comercio mundiales se ven también afectados por este conflicto, que ya ha provocado un aumento del precio del petróleo, entre otros motivos por el cierre de facto del estrecho de Hormuz, un punto clave para el transporte de crudo. Jordi Fábrega, buenos días.
Buenos días, un 6,5% está subiendo a esta hora el precio del petróleo de referencia en Europa, que se encarece $5 y cuesta ahora mismo 77,5. Es una subida notable, pero dentro de la banda baja de lo que esperaban los expertos tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, en un lunes que despierta también con caídas del 1,5% en las bolsas asiáticas.
El conflicto en Oriente Próximo centra la actualidad informativa en este inicio de semana, que en España deja también otros titulares, porque el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece hoy en la Comisión Coldo del Senado para dar explicaciones sobre el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra. Eso será en Madrid. En Barcelona hoy empieza la 20ª edición del Mobile World Congress, que reúne a las principales empresas tecnológicas y de telecomunicaciones del ámbito internacional. Pues así es como empieza una semana que en España viene marcada por la llegada de una nueva borrasca que dejará importantes lluvias en Canarias y el sureste peninsular. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días, será un cambio progresivo. A partir del miércoles en adelante es cuando la lluvia irá ganando más protagonismo. Hoy de momento chubascos, sobre todo la segunda mitad de la jornada, y de carácter débil en el centro y sur de la península, también en el Mediterráneo y en Galicia, pero sin grandes cantidades de agua. También en el entorno del estrecho va a llover con fuerza, especialmente a última hora, con viento fuerte de levante. Y en Canarias será a lo largo de la tarde cuando caerán los primeros chubascos, tormentas que ya podrán descargar con fuerte intensidad a partir de la próxima medianoche. Y en general vamos a notar ambiente más frío que la última semana. Ahora temperaturas que invitan a abrigarse, heladas o a punto de helar en muchos puntos del interior peninsular. Durante la tarde al sol el ambiente todavía será un poco agradable, con máximas de 15 a 20 grados.
Y en deportes, peligra el España-Argentina de fútbol programado para finales de marzo en Qatar. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángeles. El partido conocido como la finalísima, ese que enfrenta al último campeón del mundo, la Argentina de Messi, contra el último campeón de la Eurocopa, la España de Luis de la Fuente, y que se había fijado para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar. El país qatarí canceló ayer todos los torneos previstos en su territorio hasta nuevo aviso por el conflicto desatado en la zona, y queda en el aire ahora ese partido, también un amistoso que España tiene previsto contra Egipto en la zona. Anoche, en el carrusel canalla, Álvaro de Miguel Casa Nueva, secretario general de la Federación Española de Fútbol.
La finalísima no es que esté suspendida. Es prematuro para hacer un diagnóstico en relación a si se celebrará ese partido, si será en Qatar o no. Estamos a disposición de UEFA y Conmebol, que son las instituciones organizadoras del evento, y a partir de mañana estableceremos reuniones de trabajo con todos ellos.
Y esta noche se completa la jornada 26 en primera, a las 9, Real Madrid-Getafe, en Carrusel Deportivo, desde las 8 y media de la tarde.
Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado, y el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano, y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante.
Agustín Rodríguez Sahagún, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, aquí dispuestos a empezar una semana que se presenta, vamos a decir que así como un poco movida.
Sí, ¿tú crees? No sé.
Yo creo que tiene pinta.
Por lo que sea
esta semana.
Pues sí, y como viene bastante movidita, como dices, hablaba antes con Ángel, ¿qué podemos poner a esta hora de canción y tal? Y me decía, bueno, pues tú pon algo bonito. Así que es lo que he hecho,
pues
pon algo
está.
Bonito. Una canción del amor, de la libertad, de la primavera para la que cada vez queda menos, en fin, para desatascar un poco.
Muy buen consejo, Ángel.
Es un consejo muy bueno, la verdad.
Sí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga?
La pregunta es, ¿por qué no lo aplicamos todos los días?
Sí. Bueno. Y a todo en la vida, ¿no? Poner cosas bonitas.
Claro, poner y hacer y decir cosas bonitas. Hola, Sastre.
Hola, que no hemos dicho el título de la canción,
me parece. Ay, no, es verdad, sé que es Calamaro, pero...
Sí, Andrés Calamaro, La parte de adelante.
Pues viene la primavera, es verdad, pero acaba de decir Carbó que a partir del miércoles cambia también el tiempo. O sea, que bueno.
O sea, ni eso está con nosotros.
Efectivamente.
Vamos a tocar madera.
De verdad. Bueno, pues lo bonito hasta ahora. A partir de ahora, poquita cosita bonita les vamos a contar. ¿Les parece? Venga, pues vamos a ello.
Una casa para encontrar a esa princesa vampira que respira y me mira.
Cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
6 y 11 minutos de la mañana, 5 y 11 en Canarias. Irán envía un doble mensaje y su jefe de seguridad dice ahora que no piensa negociar mientras Estados Unidos le exige diálogo bajo la amenaza de más destrucción. Pero ninguna de esas declaraciones cambia de momento la dirección de los acontecimientos. El hecho, decíamos en portada, es que el conflicto que durante el fin de semana estalló en Oriente Próximo con el ataque de Estados Unidos e Israel ha dejado esta madrugada más bombardeos en más lugares de la región. Empezando por el centro de este mapa de guerra, Israel ha vuelto a atacar Teherán. Su fuerza aérea, según ha informado el ejército, ha lanzado una nueva oleada de ataques contra el corazón de la capital iraní en busca de objetivos del régimen. De momento es difícil medir los daños que han podido provocar los ataques de esta noche, que devuelven, en todo caso, los misiles al cielo de un Irán donde se incrementan los controles de seguridad en la calle. Volvemos a Teherán con el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Pablo, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, como os decía, uno de esos ataques de esta madrugada ha afectado a la sede del Poder Judicial, uno de los pilares del régimen, que hasta ahora había salido indemne de los ataques de Estados Unidos e Israel, y finalmente esta noche ha sido afectado por uno de esos bombardeos. En todo caso, Ángels, este es el momento en el que el régimen iraní está queriendo demostrar su vigencia y su fuerza, a pesar de la aniquilación de su líder. Lo ha hecho, o lo está haciendo, con la imagen de miles de sus fieles en las concentraciones de duelo Ali Jamenei organizadas a lo largo de todo el fin de semana, durante la mañana y la noche. Nosotros hemos estado en una de esas concentraciones en la Plaza Palestina, muy cerca del campus universitario. Es una plaza en la que luce una enorme lona en la que se puede ver un portaaviones atacado formando la bandera de Estados Unidos, y ese ha sido uno de los puntos en los que los fieles se han concentrado para mostrar su duelo por la muerte de Ali Jamenei y también para jurar venganza.
به نظر من انتقامشون رو باید جوری بگیریم که تمام
En mi opinión, nos decía este joven, deberíamos vengarnos de ellos de manera que cada persona en Irán, cada chiita en el mundo, contribuya a que nuestros enemigos sientan vergüenza. A pesar de la pérdida de este líder, el régimen está demostrando su fuerza en la base social, como sigue contando con millones de simpatizantes entre la población iraní. Hoy, como decías, tercera mañana de ataques aquí en el centro de Teherán, unas calles que siguen desiertas, con comercios cerrados y sin vida, en definitiva.
Pues Pablo, mantendremos la conexión contigo para ir actualizando la situación a lo largo de la mañana. Hasta dentro de un rato.
Hasta ahora, Ángels.
La masacre de Israel en Gaza ya dio muchas pistas acerca de los nuevos equilibrios o desequilibrios en la región. Eso va a ser clave para entender las declaraciones que se hacen y las acciones que no, o incluso dentro de las que se hacen, las que tienen algún efecto real sobre el terreno. Uno de los actores que se esperaba en el conflicto es Hezbollah, la milicia chií financiada por el régimen iraní y afincada en el Líbano.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Esta noche, Hezbollah ha lanzado misiles y enviado drones contra ciudades de Israel. El ataque significa la entrada de la milicia en el conflicto y ha activado después la respuesta del ejército de Netanyahu,
que ha ordenado la evacuación urgente del sur del Líbano, donde las carreteras se han llenado de miles de personas que trataban de huir. El ejército hebreo ha bombardeado la zona, ampliando así el número de países involucrados en esta guerra. Las agencias de noticias del Líbano hablan ya de un gran éxodo de personas y de al menos una decena de muertos en Beirut. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días. En barrios de la capital libanesa, donde Hezbollah mantiene una fuerte presencia y donde esta madrugada se han escuchado más de una docena de explosiones como esta, que han sacudido edificios enteros, ataques de Israel que llegan en respuesta al lanzamiento de misiles y drones por parte de la milicia chií y que rompen más de un año después la frágil tregua entre Israel y Líbano. El conflicto, iniciado el sábado por los ataques de Tel Aviv y de Estados Unidos, se extiende a nivel regional, no solo en Líbano, sino también a países donde Washington tiene intereses militares, como Irak, Kuwait o Bahrein, donde en las últimas horas ha muerto una persona. También en ciudades con fuerte presencia de inversores extranjeros del Golfo, como Doha y Dubái, donde en la madrugada se han escuchado fuertes explosiones por parte de drones supuestamente lanzados desde Irán. En Israel a esta hora vuelven a sonar las sirenas. Allí, recordemos, ayer murieron al menos 9 personas en un ataque en el centro del país, mientras hubo también ataques en los alrededores de Jerusalén.
Cada intervención en esa zona del mundo amenaza con desatar un conflicto que involucra a decenas de países y eleva la amenaza potencial de ir más allá. Escuchábamos los bombardeos en distintos puntos solo en las últimas horas. Esta noche los países del Golfo se han reunido de urgencia para valorar los ataques que Irán les ha lanzado porque albergan bases de Estados Unidos. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Bahrein, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes, que son algunos de los países que albergan estas bases de Estados Unidos, se ponen del lado de Washington y condenan en un comunicado los ataques iraníes contra su territorio de este fin de semana. Unos bombardeos que Irán ha ejecutado, recordemos, contra 8 estados de la región como respuesta a la ofensiva israelí y estadounidense, y que han calificado estos países del Golfo como ataques traicioneros, atroces e injustificados, dicen, porque algunos de ellos estaban dirigidos a zonas residenciales y han puesto en peligro a la población civil. Añaden que estos ataques iraníes violan la soberanía de múltiples estados. Recordemos, este comunicado conjunto lo firman además con Estados Unidos.
Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos después de años consolidando un discurso en el que culpaba a los demócratas de extender una ola de belicismo por su ineptitud para negociar. Reclamó, lo recordarán con gran insistencia, que le entregaran el Premio Nobel de la Paz, y una vez que no se lo dieron, lanzó una operación militar en Venezuela, presentó su plan de hoteles para una Gaza arrasada y empieza ahora esta nueva guerra.
Ante las dudas que esta decisión ha despertado entre sus bases, el Trump reaccionó ayer felicitándose de lo bien, deprisa y de forma épica que avanza su operación. En ella han muerto ya 3 militares estadounidenses.
Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. El presidente Trump ha culminado el fin de semana con este vídeo, donde ha sacado pecho de las primeras 36 horas de la operación Furia Épica.
The United States and its partners have launched Operation Epic Fury.
Y lo ha hecho recurriendo a su típica grandilocuencia.
Nobody's seen anything like it.
Afirmando que nadie había visto nada igual y ha presumido de haber aniquilado al Ayatollah.
Ayatollah Khamenei is dead.
A quien tacha de malvado y despreciable. Asegura que los comandantes militares iraníes que quedan con vida están interesados en la inmunidad que les ofrecía el sábado.
And many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity.
Y les insta a abandonar las armas. El presidente también ha lamentado la muerte de los 3 soldados estadounidenses, afirmando que lamentablemente es posible que no sean los únicos.
And sadly, there will likely be more.
También ha vuelto a